Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una vez más a Milim, la historia de las diásporas con Alicia Benmergui. Hola Alicia, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, vamos a agradecer a los oyentes que sigan este programa y también pueden hacerlo a través de internet entrando en la página milimcultural.com.ar y si desean pueden escribir para obtener un boletín cada dos semanas gratuitamente en su buzón electrónico. Escriban a cultural@arnet.com.ar. Hemos dicho todo esto y seguimos adelante con este macro capítulo de Entender Sefarad. Esta es la 15ª parte de este capítulo y estuvimos hablando en la entrega anterior sobre los conversos sinceros y los conversos que lo hacían para salvar la vida. Pero es que el tema de la conversión es mucho más amplio, ¿no?
Es un tema enorme. Es un tema enorme porque abarca hasta el presente. Hay familias conversas todavía aún que no se han manifestado, cuesta creerlo, pero así es. Y hay gente que sabe que desciende de conversos y han conservado costumbres, son cosas muy curiosas que todavía persisten, pero también persisten porque con este asunto del otorgamiento de la nacionalidad española, entonces la gente quiere saber quiénes son sefaradíes, todo este tema, y en este asunto también están los descendientes de conversos. Es una historia enorme, y lo que pasa que es tan enorme y tan antigua y a la vez en cierto modo vigente, porque la historia de los judíos de España, no sé si hay, no creo que haya habido una historia de la diáspora judía que abarque tantos siglos. Creo que siempre lo digo, pero me parece que es necesario, en historia se dice que lo que abunda no daña, o en todo caso yo lo pienso como profesora, no hay una historia de una densidad y una profundidad de la producción que tuvieron, religiosa, intelectual y cultural que tuvieron estos judíos españoles. Y cuando digo españoles, que es impropia la denominación, me estoy refiriendo a aquellos que se destacaron en el Al-Ándalus, hasta los últimos que se van en 1492. Y después toda la historia que tiene que ver con los conversos, con los ocultos, de qué cosas hacen, cómo las hacen, y que sigue esa historia vigente en España a través de la Inquisición, también acá en América Española. Así que es una historia de un peso que, por eso voy a decir, nosotros estamos trabajando tanto así y le damos tanta importancia, ¿no? No se puede hacer cuatro charlas y seguimos para adelante, porque no es justo. Eso es lo que creo yo, no sé qué pensás vos.
Y no es proporcionado.
Claro, exactamente. Tenés que pensar que son ¿cuántos? Son 522 años de la expulsión de los judíos de España. Han continuado existiendo, fueron muy pocos los que se fueron, porque fueron pocos los que quedaban como judíos. Muchos tuvieron que volverse, a otros los mataron. Y ellos han seguido con sus costumbres, con este peso cultural que hace que un grupo relativamente pequeño, históricamente hablando, persista históricamente. Bueno, esta persistencia tiene atrás un pasado enorme, y eso es importante de tener en cuenta, y también, como dije en otra audición interior, de no desvalorizar ese pasado, como hizo sefaradí norteamericano, que fue, bueno, acá no hay nada, bueno, él no sabe, entonces él, tal vez en este presente no haya tanto, pero hay un pasado enorme. Cuando la gente me pregunta qué cosas, digo, bueno, la suerte que tuvieron estos judíos sefaradíes es que además se conservó mucha documentación, incluso en las iglesias. No hubo una Segunda Guerra Mundial. Está bien, estuvo la Inquisición, pero incluso en los lugares donde se guardó la documentación de la Inquisición, eso es una muestra y una prueba de la existencia de esta gente. No fue como con los judíos Ashkenazim, donde empieza con las cruzadas, sigue con los pogroms y termina con la Shoah, donde se han destruido se ha destruido parte de un pasado que es irrecuperable. Y aún en cosas así, tal vez no tan, tan trascendentales o tan terribles como fue la Shoah, pero ahora que estoy dedicándome, entre otras cosas, a estudiar bastante sobre la historia de los judíos de Rusia, todo lo que pasa después de la revolución bolchevique, todo lo que hacen los rusos blancos y cómo fueron destruidas innumerables aldeas y asesinados judíos. Estamos hablando ya en la Unión Soviética, en lo que después fue, o casi fue, ya era la Unión Soviética, y todo eso se perdió para siempre. Así que de estos judíos sefardíes hay un historiador como es Yitzhak Baer, o como él fue, que se fue a Israel y que escribió la historia de los judíos en la España cristiana. Y este hombre, como un buen historiador, pero además de buen historiador, un historiador alemán, y esto quiere decir que tenés una cantidad de texto, o a los oyentes, una cantidad de texto, y después muchísimas hojas dedicadas a explicar las fuentes de donde proviene cada cosa que él dice. Y entonces esto es un bagaje de información para todos los estudiantes enorme. ¿Y qué ha hecho este hombre? Bueno, este hombre, y en esto ya comienzo a hablar específicamente de lo que vamos a hablar hoy, es que después de 1391, 1391 marca un antes y un después en el judaísmo ibérico, por no decir español, porque una cosa es el Reino de Aragón y otra cosa es el Reino de Castilla, pero es un antes y un después porque ha sido convertida la mayor parte de la población judía. Y en esa conversión, la restauración de las aljamas, y sobre todo quien intenta hacerlo son los reyes o es la nobleza, porque ha perdido mucho con esta pérdida de los judíos, y además ha perdido mucho también, como dije la vez pasada, en impuestos, en el cobro de dinero, en una serie de cuestiones. Lo que ha perdido es porque, bueno, los judíos que quedan son gente que ha quedado muy devastada, atemorizada, asustada, mucha después continuó siendo perseguida, después aparece Vicente Ferrer, que los persigue también, enconadamente, y además porque la Iglesia no cesa en su persecución y en su ansia de que estos judíos también se convierten. Y en esta cosa dramática que hace que, a pesar de que fueron muchos de ellos convertidos a la fuerza, cuando aparece a la Inquisición no le importa si fueron conversiones forzadas o fueron conversiones voluntarias. No le va a permitir a estos judíos, cuando los descubre, retornar a su vieja fe. Eso ya a la Iglesia no le importa. Cosas que respetó antes, y esto va a decir Báez, a partir del 1391 cambian de una vez y para siempre, y esto hace de este drama del judaísmo una cosa mucho mayor. ¿Por qué? Porque, bueno, porque estos judíos, las familias han sido divididas. Yo leí cosas de José Luis Lacabe, yo lo conocí porque vino acá a la Argentina, y estaba pensando, mientras leo esta obra monumental de Baer, hay muchísimas cosas para leer. Sobre la historia de los judíos sefaradíes han escrito muchísimos historiadores españoles, ingleses, norteamericanos. Esta historia sobre los judíos sefaradíes es un tema inagotable y sigue trabajándose sobre eso. Es una cosa que provoca mucho y atrae mucho a historiadores de diversos orígenes. Y entonces, pero lo que tiene Baer, que se fue a vivir a Israel cuando Israel todavía era Palestina, y él escribió en hebreo, y la traducción de 1981 sobre la que yo trabajo la hizo José Luis Lacabe, y es una edición extremadamente interesante y valiosa porque hace dos cosas. Yo hasta me referí antes que una vez leí un texto de Lacabe y a mí me llamó la atención sobre algo que Lacabe puede decir, que es sobre el dolor y el drama de estas familias divididas, algunas conversas, otras judías. ¿Y por qué lo puedo decir? Bueno, porque tal vez en este momento estoy pensando, ¿no? Por eso hice este silencio. Tal vez no esté exactamente sobre el tema del que estamos tratando hoy, pero algo que sucede muy a menudo cuando uno lee un historiador judío, un historiador de nivel internacional, porque hay historiadores que se ocupan únicamente de temas judíos y no les importa la historia general, pero cuando uno trabaja con historiadores judíos que trabajan sobre temas judíos, qué sé yo, Hobsbawm era judío, y Hobsbawm sabía cosas sobre los judíos que un historiador judío no sabe. Y en eso hay una profunda diferencia entre esos historiadores. ¿Cuál es la profunda diferencia? Que muchas veces los historiadores que no son judíos hay cosas que no advierten, que desconocen acerca de los judíos. Es algo que alguien podría decirme, ¿cómo es posible? Bueno, así es. Evidentemente hay entre los judíos y la identidad judía las suficientes complejidades que no siempre los historiadores no judíos pueden advertirlas o tomar cuenta de ellas. La otra cosa que también quiero decir acá, porque bueno, tengo este espacio, si no lo digo acá después me puedo olvidar, es que una cosa que a mí me sorprende mucho de historiadores no judíos, que muchos trabajan sobre los judíos. La historia de los judíos no les pertenece, o sea, a los judíos, no, sobre eso no hay ningún monopolio. Pero a mí a veces lo que me sorprende es cierto grado de insensibilidad o de incomprensión ante el dolor judío, ante las persecuciones o la incomprensión sobre los padecimientos que el antisemitismo les causa a los judíos. Y eso a mí me llama la atención. No con esto voy a decir que son antisemitas. No. Lo que me llama la atención, y yo lo he advertido muchas veces, asistí a conferencias, estoy hablando incluso de historiadores europeos y norteamericanos, es no darse cuenta a veces de un tema que es flagrantemente antisemita y uno decírselos y ellos dicen no hay antisemitismo acá. Y la verdad que no se trata de una cuestión de judío perseguido, se trata de insensibilidad y yo diría que hasta a veces hasta de indiferencia. Tampoco todos son así, hay algunos que no, como es el caso de Lacabe y de otros historiadores que podemos hablar en el futuro de ellos. Así que lo que hace Baer es contar desde su profundo dolor. Creo que él debe haber sido religioso, es algo que me sorprende, porque está tan bien escrita esta historia y con tanta objetividad, pero todo el tiempo lo que subyace ahí es su profundo sentimiento judío, un sentimiento, no solo sentimiento, sino que una religiosidad que él finalmente debe haberle sido propia, no solo que él tiene un punto de vista que favorece a esto, y del dolor que a él le causa en este relato, qué cosa les pasó a estos judíos. Y además, no solo el dolor, también a mí me sorprende el resentimiento que él tiene hacia los que se convierten, y sobre todo a los que son eruditos, grandes y poderosos. Y lo que yo hice el elogio, y lo vuelvo a repetir, es sobre José Luis Lacabe, porque él percibe y lo transmite. No todos los traductores son capaces de hacer eso, y él lo traduce directamente desde el hebreo. En el prefacio él dice que lo traduce desde el hebreo y también desde una traducción inglesa para dar mejor cuenta de todo esto que está diciendo Baer. Porque también es cierto que Baer escribió esta historia de los judíos para los judíos. Y entonces él dice, Lacabe, que esto es importantísimo por el material documental que se encuentra ahí, es interesantísimo para quienes son judíos también. Uh-huh. Y lo que él relata acá, Baer, es sobre la conversión y sobre los debates teológicos que van a producir importantes judíos conversos, como fue el caso de Pablo Santa María. Pablo de Santa María fue un judío que se llamó Selomó o Shlomó de Burgos, que era un judío pertenecía a los sectores más eruditos del judaísmo. No estamos hablando de alguien, él estaba dentro de los judíos, de los rabinos, de los estudiosos, era un erudito en Talmud. Sabía muchísimo, él se llamaba, en la traducción acá está al estilo español, Selomó Alevi. Si lo dijéramos en hebreo, que seguramente habrá sido así, sería Shlomó Alevi, y de Burgos. Y entonces él era alguien que tenía que ver con Lo que le con gran enojo y con mucho resentimiento Baer le dice que es averroísta, que lo que él sabía mucho sobre el Talmud, sobre la Torá, sobre todo, pero él tenía un corazón incrédulo. Es más o menos, falta que esté escrito así como para que así sea dicho. Uh-huh. Y ¿tenemos tiempo?
Vamos a ir cerrando en torno a Baer, vamos a cerrar el tema de hoy.
Bueno, entonces nos encontramos la próxima vez y sigo contando en nuestro próximo encuentro toda esta historia sobre estos debates teológicos que
sí
cruzaron esta sociedad judía.
Exacto, pero primero vamos a recordarles a los oyentes que esta información y otra pueden encontrarla en la página milimcultural.com.ar y que cada 2 semanas pueden recibir un boletín de historia judía gratuitamente en su correo electrónico escribiendo a... ¿cómo era?
A cultural@arnet.com.ar.
Eso es, gracias por ayudarme, Alicia.
pues... cuando con tantos nombres, como dirían los mexicanos o el chavo, se le chispotea uno.
Exacto. Pues nada, seguiremos dentro de 2 semanas tratando de entender Sefarad más a fondo todavía. Muchas gracias.
No, gracias a vos.